Tenemos la línea telefónica al doctor Juan Carlos Said, internista del Sotero del Río. Doctor Said, ¿cómo le va? Ya, lo podemos saludar como amigo de la casa también. ¿Cómo está?
Sí, hola, bien. Un gusto estar acá, como siempre.
Igualmente, insistirte además en las gracias por atender la llamada de Radio Duna, Juan Carlos.
Sí.
Bueno, la José da cuenta del balance sanitario que se entregó hoy día, y mañana es una jornada importantísima, desde todo punto de vista, desde este avance en el paso a paso, de esta etapa de transición en que entran algunas comunas de Santiago, de la región metropolitana, y también algunas comunas del país. Y yo quiero colgarme de algo que hoy día decía la propia presidenta del Colegio Médico, es que así respecto al tema de la trazabilidad, que sigue siendo una incógnita, Juan Carlos, desde todo punto de vista, del punto de vista de que efectivamente se tiene el dato de las comunas y de si efectivamente estamos en una trazabilidad importante o importantísima, como dicen algunos, para comenzar este proceso de desconfinamiento. Quería saber tu opinión al respecto.
A ver, creo que efectivamente nuestros indicadores están mejor, en el sentido de que han disminuido el número de casos, la ocupación de camas críticas, pero la gran incógnita para saber si podemos retomar cierta normalidad en Santiago es la trazabilidad, es decir, la capacidad que tenemos no solo para diagnosticar, ubicar a los enfermos, sino para ubicar sus contactos, aislarlos y cortar la cadena de contagio. No hace falta que lo diga yo. La propia subsecretaria dijo en Radio ADN hace unos días que los datos por comunas eran insuficientes y que por eso no los podían publicar, o sea, que no eran de adecuada calidad. Y sin embargo, se está avanzando en un desconfinamiento por comunas. Entonces, eso le llama mucho la atención, o sea, que no estando, que es reconociendo que la información no es adecuada, se avanza en un desconfinamiento por comunas. A mayor profundidad en el tema, la doctora Ferrecho, del Consejo Asesor, dijo hace pocos días que la decisión de desconfinar en Santiago no fue propuesta por el Consejo Asesor y que su mayor incertidumbre respecto está justamente en la trazabilidad, donde pareciera no ser adecuada, sobre todo considerando que, y acá hay que ser sinceros, la trazabilidad se partió muy tarde, o sea, no se empezó a hacer en la escala necesaria hasta junio. Entonces, claro, ahora se está montando una plataforma, se contrató más personal, pero es algo donde partimos meses tarde. Entonces, ahora se está mejorando ese sistema y quiero ser súper claro en eso. Creo que el doctor París ha hecho un esfuerzo sustantivo hacia mejorar la trazabilidad. Pero dado que se partió tarde, esos avances no han dado todos sus frutos. Y por otra parte, avanzando un desconfinamiento cuando los indicadores no son del todo óptimos. O sea, te doy algunas cifras. Por ejemplo, Santiago recién hoy está en menor de 10% de positividad, o sea, y es 9.8. La OMS recomienda 5% de positividad por al menos 2 semanas para poder desconfinar. Entonces, claramente el gobierno está haciendo una apuesta que es de mayor riesgo, que es decir, mira, quizá con este 10% la hacemos igual, quizá lo podemos lograr igual. Y creo que las cosas hacen pensar que es difícil que se pueda hacer, si no está montada la trazabilidad y si más encima estamos partiendo no desde un nivel en que el virus se haya suprimido. O sea, acá no estamos hablando que llevamos 2 semanas con muy pocos casos, con una situación como la que llegó a vivir Nueva Zelanda, sino que efectivamente estamos en un número de casos que es bajo, pero que sigue siendo elevado. De hecho, te doy un dato más. Nosotros estamos decidiendo desconfinar en Santiago con 8.000 casos activos. Melbourne, en Australia, una ciudad del mismo tamaño que Santiago, está decidiendo reconfinar con 4.000 casos activos. O sea, acá el problema es justamente que tenemos aún muchos casos activos y que uno sabe que cuando hay casos activos hay casos que no conocemos. O sea, es decir, por cada caso activo probablemente hay 2 o hasta 3 personas que no han sido diagnosticadas. Entonces esas personas, cuando se levanta la cuarentena, salen y empiezan a contagiar a otras personas. Y si a eso sumamos que no hay trazabilidad, es una combinación bastante explosiva que no sería raro que produjera un rebrote. Y ojo que es evidente que va a haber rebrotes, ¿no? Pero acá lo que tenemos que evitar es un rebrote de gran magnitud, y que vamos a vivir situaciones que son evitables. Quiero ser categórico en esto. Se puede evitar un rebrote, una segunda ola como la que hemos vivido. Y creo que hoy como nunca el destino de nuestra economía y la salud y la vida de los chilenos está en manos del ministro de Salud. No solo la salud, sino la economía, porque efectivamente una segunda ola de igual magnitud va a ser dramática, tanto en términos económicos como sanitarios. Sí.
Estamos conversando con el doctor Juan Carlos Said. Ese es el riesgo y es justamente la incertidumbre que se genera con respecto a este paso a paso, el pasar de la cuarentena durante la semana a la transición. Ahora, sí. ¿En cuánto tiempo, porque siempre finalmente aquí lo tenemos que ir viendo en base al tiempo, se podría determinar si efectivamente fue una buena o una mala decisión.
Claramente en un par de semanas, o sea, no se va a ver esto de un día para otro. Hay que empezar que uh-huh. empiecen a circular las personas, en general lo que pasó en otros países que después de 2-3 semanas de levantado el confinamiento se empezó a ver un incremento en los casos, que coincide con el periodo de incubación que de la enfermedad, que es aproximadamente 7 días, el desarrollo de los síntomas y las consultas. Entonces, por eso en general es difícil que se vea esto antes de 2 semanas. Considerando además que
¿cuáles son los factores claves para efectivamente ponerle nota, digamos, a esta decisión que toma el gobierno? Que lo ha dicho el gobierno, es riesgosa porque cuando uno va de una fase a otra, el riesgo aumenta, pero efectivamente los datos epidemiológicos te dan una base técnica para poder ir generando esto. Y obviamente hablamos de la región metropolitana no por ser centralista, sino porque la región metropolitana está íntimamente interconectada en todas sus comunas. Por eso siempre se habló de ir desconfinando en bloques, que muchos dicen aquí, más que bloque, hay que desconfinar, y si es necesario, toda la región metropolitana, pero es mucho tiempo más.
Sí, yo creo que efectivamente acá nadie quiere estar en una cuarentena eterna, o sea, yo lejos de querer eso, o sea, creo que efectivamente uh-huh. deberíamos avanzar, la idea es poder desconfinar, pero claramente también hay que elegir un momento adecuado para que no veamos un retroceso significativo en todos los indicadores y que terminemos peor que como empezamos, que es el riesgo. Eso es lo que se ha visto en Arizona, que en un estado en Estados Unidos, por ejemplo, que ha tenido más fallecidos, más contagios que en la primera ola. O sea, eso es una realidad, y creo que un objetivo, una forma muy clara de medir la acción del gobierno es que eso se tiene que evitar a toda costa. O sea, acá no hay otra lectura. Si se produce una segunda ola de similar magnitud, eso es un fracaso de la gestión del Ministerio de Salud, y eso hay que evitarlo, porque ese fracaso ese fracaso va a costar desarrollo económico y va a costar vidas. Entonces, hay que evitarlo a toda costa, y es algo que es evitable. Mira, acá yo creo que hay que terminar con estas cosas culturales. Mira, que hay países que lo hacen bien porque son islas, otros porque son asiáticos, otros porque son ricos. Oye, acá los países que les va bien es porque hacen bien las cosas. Y ahí tenemos ejemplos en Latinoamérica, tenemos ejemplos como Uruguay, tenemos ejemplos en Asia, en Vietnam, tenemos islas en Nueva Zelanda, Alemania, en Europa. O sea, no todos los países en Europa les fue bien, algunos les fue bien, otros les fue mal. Entonces, la única receta es hacer las cosas bien. ¿Y qué es hacer las cosas bien? Es trazar a los pacientes, trazar a los contactos. Y te quiero hacer énfasis en una cosa, que ubicar a los contactos es tan efectivo como una vacuna. Acá muchas veces conversábamos acerca de la vacuna. Mira, la vacuna ojalá que venga, ¿no? Pero es muy improbable que esté antes de un año administrándose en Chile. ¿No? Esa es la realidad. Entonces, la única vacuna que tiene hoy disponible el gobierno y que puede reducir hasta en un 70% los casos nuevos es la trazabilidad. Eso lo puede hacer el gobierno, algo que no requiere tecnología de la NASA. Estamos hablando de llamadas telefónicas, ¿no? Trazadores, un número importante, porque son personas que no tienen por qué ser médicos o especialistas en salud, sino que pueden ser personas capacitadas, incluso vía cursos online que ya provee la Universidad del Desarrollo, la Universidad de Chile. Entonces, eso es lo que tiene que hacer el gobierno, y creo que está en duda justamente eso, si esa trazabilidad se está logrando en los niveles adecuados para poder desconfinar, sobre todo teniendo en cuenta que nosotros no partimos de un número bajo de casos. O sea, que acá vamos a desconfinar, o estamos pensando en desconfinar, cuando todavía tenemos 8.000 casos activos y cuando la positividad en la región metropolitana es del 10%, que no son números bajos y no son los que recomienda la OMS.
De todas maneras, estamos conversando con el doctor Juan Carlos Saíd, médico internista del Hospital de Sotero del Río. Preguntarle en ese sentido también, doctor, ¿qué le parecen los parámetros del plan paso a paso? Porque a uno a lo mejor le da un poco la sensación de que fue apresurado anunciar esta segunda fase, y también que fue muy rápido, porque se anuncia el viernes y mañana ya empieza a desconfinarse, o sea, parte termina la cuarentena en los días de semana. Pero ¿qué le parecen los criterios? Por ejemplo, que personas puedan salir a hacer ejercicio al aire libre, en grupos de 10 personas, y todos estos parámetros que se están dando para esta nueva etapa que se inicia acá en la región metropolitana.
Yo creo que más allá de los criterios para el DAPA, mi punto es si es correcto pasar a esta etapa. Yo creo que ese es el punto. Yo creo que ahí se están tomando un poco decisiones quizá un poco apresuradas, que no están apoyadas por el comité asesor, lo cual a mí me parece bastante preocupante. O sea, si se convoca un comité asesor técnico compuesto por epidemiólogos, distintos especialistas, que no han recomendado el desconfinamiento en Santiago, es preocupante. Y por otro lado, a mí me parece que este desconfinamiento por comunas es, nuevamente es como un es el mismo problema de las cuarentenas segmentadas, estas cuarentenas focalizadas con las que partimos y que nos dimos cuenta que no funcionaban. O sea, creo que acá si empezamos con esta idea, mira, vamos a desconfinar Puente Alto, pero no la Florida, creo que, o cosas de situaciones de ese tipo, digamos, creo que vamos a tener problemas, porque efectivamente ya nos dimos cuenta que Santiago no es una ciudad que se mueve como que es grande, pero descentralizada, con distintos centros autónomos que realizan su propia vida, sino que en el fondo tenemos muchas comunas que son comunas dormitorios, donde las personas viven en un lugar, pero trabajan en otro y viajan una hora o a veces más para llegar a su lugar de trabajo. Entonces, esas son situaciones reales dentro de la ciudad que son no van a cambiar de un día para otro y que nos exponen efectivamente a un brote, sobre todo si la trazabilidad no se está logrando. Y pensemos que nosotros acá hablamos de trazabilidad, la más básica de todas, o sea, que es llamar por teléfono a los contactos. Acá no se ha levantado, por ejemplo, un plan de qué va a pasar si se detecta un caso, por ejemplo, que viajó una hora en una micro, por ejemplo, una micro en horario punta. O sea, no hay una aplicación que esté funcionando para tratar eso. Exactamente, o sea, hay países que han hecho mayores esfuerzos en ese sentido, han generado, por ejemplo, aplicaciones que permiten hacer trazabilidad ahí. Entonces, nosotros estamos hablando acá de que ni siquiera la trazabilidad básica, o sea, la trazabilidad telefónica, tenemos la certeza de que se esté cumpliendo la meta en cada comuna. Entonces, eso es bastante preocupante y genera bastante incertidumbre respecto a lo que puede pasar al desconfinar.
Oiga, doctor, déjeme pensar por un segundo que esto puede funcionar. Déjeme ponerme en el otro lado, de que esto puede funcionar. Y quiero preguntarle a propósito de lo mismo, porque esto está bien, yo entiendo perfectamente y sé que no son críticas, sino que son algunos puntos que se hacen respecto a cómo estamos pasando de una fase a otra. Pero esto también tiene que ver con el autocuidado y que la gente entienda que el pasar a la transición sigue uno estando en cuarentena y qué mejor que quedarse en la casa de todas maneras. Me parece que ese también es un factor a considerar, ¿no?
Sí, totalmente de acuerdo. O sea, yo creo que acá, mira, yo no quiero que me vean así como el eterno pesimista.
No,
independiente de lo que haga el gobierno, el virus va a estar, ¿verdad? Entonces no se va a ir en el corto plazo. Entonces las medidas de autocuidado tienen que persistir. Y aquí se pondría el énfasis en que el principal vector son las personas. O sea, muchas veces acá se pone énfasis como en sanitizar todo, y de repente no se limpieza las calles. Está bien eso, no digo que no se haga, pero tiene poco efecto comparado con el uso de mascarilla, ¿verdad? Y el lavado de manos. O sea, esas son las medidas principales, porque el contagio viene cuando respiramos gotas de saliva que contienen el virus, que se producen, por ejemplo, cuando alguien estornuda, cuando alguien habla a una distancia corta. Entonces, el usar una mascarilla, idealmente un protector facial, un escudo facial, de estos caseros, digamos, esa es la mejor forma de evitar ese tipo de contagio. Y lavado de manos. Acá, si nosotros tocamos una superficie contaminada, no nos vamos a infectar. Nos vamos a infectar cuando la tocamos y nos llevamos las manos a la boca, a la nariz, a los ojos. Entonces, esa es la fuente de contagio. Entonces, más que, evidentemente, limpiar la superficie en la que uno está mayormente en contacto, pero tener énfasis en el lavado de manos. Eso es acá la medida clave para prevenir el contagio, con alcohol gel o con agua y jabón. Yo recomiendo a todos los que puedan llevar alcohol gel, no sé, en el trabajo, tenerlo siempre a mano disponible, lavarse frecuentemente las manos, recordar que cada 5 veces que uno se lava con alcohol gel debería hacer un lavado con agua y jabón, porque si no se queda la superficie como adherente, no el alcohol gel no limpia igual de bien, ¿no?
Bien, pues.
Así que, y eso.
Oye, Juan Carlos Said, médico internista, experto en salud pública, amigo de esta casa radial desde hoy día, gracias por esta conversación, Juan Carlos, como siempre, muy amable, y por la disposición que tienes también. Gracias.
Gracias, muy bien. Chao.